De la carta al primera a los Corintios, capítulo 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara a mi cuerpo las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita. No toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, San Pablo, cuando se pone a responder, responde bien. Cuando quiere decirle a los corintios que deben aspirar a los carismas, porque son buenos, y cuanto más perfectos sean los carismas, mejor. Pero para que no se vayan por las nubes, y antes de nada les dice, pero os voy a enseñar el camino mejor. Os voy a enseñar la base de todo, y la base de todos los carismas o de la vida espiritual no consiste en los carismas, porque la vida espiritual se puede reflejar en los carismas, más o menos, pero puedo tener todos los carismas del mundo, todos, pero si no tengo amor, no tengo nada. Entonces, los corintios tenían que aprender una cosa que es necesario para ellos y para todos nosotros, y que de alguna forma pues es la radical distinción del cristianismo con todo lo que había habido hasta ahora, que es el amor al prójimo, la caridad. No tenían ni palabra siquiera los griegos para expresar el amor cristiano. Sí, tenían la palabra ágape, de que hablamos ayer, pero que no se usaba, o se usaba muy poquito, porque el amor para los griegos se definía con la palabra eros, y con esa palabra les bastaba y les sobraba. El eros era no solamente el amor, como ahora pensamos, de un novio a una novia, sino que el eros en Grecia era toda clase de amor, el amor de un padre a un hijo, de una madre a su niño, el amor de un amigo a un amigo, el amor de un novio a una novia, todo entraba dentro de la categoría del eros. Era el amor erótico. Y teniendo esa palabra, pues la verdad es que no se necesitaba otra palabra. Después había otra palabra, filía, que también es una palabra que viene a expresar, pues, tendencia a amor a, deseo de, Pero la palabra caridad o ágape es la palabra que los cristianos empezaron a utilizar desde el principio. ¿Y por qué razón? Sencillamente porque con la palabra eros solo no les bastaba a los cristianos. Porque resulta que la caridad cristiana no es una caridad de prójimo a prójimo. La raíz no está ni en ti ni en mí. Nuestro amor humano no es de por sí caridad. ¿Por qué? Porque la caridad cristiana viene de arriba. La caridad cristiana, la raíz la tiene en Dios. Es Dios el que nos ama. Brota de Dios. Es Dios el que nos amó primero, el que nos ama primero. Y los cristianos lo descubrieron, San Pablo de una forma impresionante, lo descubrió que Dios nos ha amado en Jesucristo. Entonces ese amor de Dios que viene de arriba, pues configura nuestro corazón y lo constituye de una manera que, respondiendo a ese amor de Dios o aceptando ese amor de Dios, cambia tu corazón, te lo hace nuevo, eres una nueva persona. Y con ese amor que tienes en tu corazón recibido de arriba, pues tú, con el corazón cambiado, amas a todas las cosas de una forma distinta. Las amas ya con caridad. Es decir, la caridad es el amor que Dios nos viene y que nosotros derramamos sobre los demás y sobre todas las criaturas. Como veis, es un concepto de amor muy distinto del puramente eros o del puramente erótico, porque tiene sus raíces donde las tiene. Y si no hubiera esa experiencia, de alguna forma, vamos a decirlo así, de que somos amados primero, nosotros no podríamos amar, o por lo menos no podríamos amar en caridad. Entonces era otra forma de entender el amor, otra forma de entender las relaciones de los hombres, otra forma muy distinta, en la que todas las cosas cobran una nueva densidad, una nueva densidad, que el amor erótico no lo puede hacer. Porque el amor erótico a una persona, de una persona a otra persona, es tan poca cosa que sencillamente los griegos no habían llegado ni siquiera al concepto de persona, a la categoría de persona. Los griegos no sabían lo que era una persona. La palabra persona para los griegos era una palabra, digamos, una máscara en una comedia. Eso es lo que llamaban persona. Pero el carácter personal insustituible de cada uno de los individuos, los griegos no habían llegado a ellos. Habían llegado, lo máximo que habían llegado era al individuo. Pero a la persona tal, la persona es un concepto cristiano. ¿Y por qué? Porque el cristianismo da una densidad y una calidad al individuo humano impresionante. ¿Por qué? Porque el individuo humano es amado por Dios. Y si es amado por Dios, el individuo humano cobra unas características que superan ya incluso la barrera de la muerte. Es un ser para la eternidad. Es un ser que vive para siempre. Es un ser que, al ser amado por Dios, al ser creado por Dios y al ser amado por Dios, ya sabéis que dice Santo Tomás que el amor no está en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. Y dice en otra parte también Santo Tomás que Dios no nos ama con necesidad. Es decir, Dios no nos necesita a nosotros. El amor de Dios es creativo. O sea, Dios al amarnos nos hace. Dios al amarnos nos constituye. Dios al amarnos nos hace lo que somos, personas. Nosotros los hombres nos amamos por indigencia. Yo te necesito a ti y te necesito porque necesito tu compañía, necesito tu palabra, necesito tu cariño, necesito tu cercanía. Nosotros nos amamos por indigencia porque nos necesitamos. Y mi amor te hace bien, pero no te constituye. El amor de Dios sí. El amor de Dios, si ama una cosa, la hace, la crea, la constituye, como dice Santo Tomás de Aquino. Entonces Dios, al amarnos en Jesucristo, nos constituye, nos hace personas. Nos saca, pues, de nuestro ser, no solamente de pecado, sino de individualidad, y nos constituye en personas. Y ya una persona, pues, entra en una dimensión que podríamos llamar, qué sé yo, iba a decir trinitaria, porque las personas de la Trinidad son personas, o sea, los individuos, vamos a decirlo así, de la Trinidad son personas. Es decir, nosotros al ser personas también entramos por gracia, evidentemente, por el amor de Dios que es gracia, entramos en una dimensión casi trinitaria. Nos ama de una forma que nos constituye en seres partícipes de la naturaleza divina. Todo eso que San Pablo llama aquí amor, especificado después en el pensamiento y en la teología, nos lleva a todas estas profundidades. Es que Dios, al amarnos, nos hace partícipes de la naturaleza divina, y eso lo dice San Pedro en una de sus cartas. Y al hacerte partícipe de la naturaleza divina, pues tú cobras un valor, pues que ya, no sé, digamos, ¿cómo voy yo a matarte? ¿Cómo voy a despreciarte? ¿Cómo voy yo? Si tú tienes un valor inmenso que te lo da el amor de Dios, porque eres amado por Dios y eres perdonado por Dios en Jesús, entonces, pues, eres un ser digno de todo respeto. Porque si Dios te ama como me ama a mí, yo te tengo que respetar. Y así va unido el amor, es decir, la caridad o el amor, va unido a la el don que Dios nos regala a todos y cada uno de nosotros. Y claro, pues, ante esa dignidad, los carismas que y las cosas que son nada más que pueden ser solo cosas exteriores, pues tienen que ceder el puesto, porque yo te amo a ti por lo que eres, no por lo que haces, ni siquiera por lo que haces en la comunidad. Porque los carismas son hacer, son manifestaciones del Espíritu para bien de la comunidad. Pertenecen a la dimensión del hacer, no del ser. Entonces, pues, tú puedes ser un maravilloso señor que habla como nadie. Vale, tienes un carisma de palabra que, mira, cada vez que hablas, taladras el corazón de la gente. Vale. Pero está en la línea del hacer. Evidentemente, si el Espíritu Santo pone fuego en tu palabra, taladras el corazón de la gente, radiografías a la gente. Y la gente muchas veces dice, es que me estás haciendo una radiografía. Es que todo lo que has dicho lo has dicho por mí. Es que parece que me conocías. ¿Quién te ha contado mi vida? Porque lo que has dicho esta mañana es una cosa que sencillamente me viene tan en directo a mí que parece que alguien te ha contado mi vida. Y entonces me estabas tú diciendo a mí personalmente esto y esto. Pues no, mire usted, no conozco su vida. Es un carisma, es el carisma de la palabra. Y el carisma de la palabra actúa así por la fuerza del Espíritu Santo. Y es maravilloso, pero pertenece a la línea del hacer. Pertenece a la línea del hacer. No es constitutivo, sino que pertenece a... Y todos los demás carismas, todos, pertenecen a la línea del hacer. Pero hay cosas que nos constituyen, y esas cosas pertenecen a la línea del ser, como el ser persona, y el ser persona amada. Porque el amor, de por sí, no viene para hacer nada. El amor se recibe, el amor se vive. Evidentemente, el amor después genera multitud de respuestas. O sea, no hay cosa más activa que el amor por la cantidad de respuestas que genera. Porque si a ti alguien te ama, pues respondes. Y respondes con amor. Y le das esto y le das lo otro. Y le hablas y le buscas y le quieres y le llamas por teléfono y le vuelves loco con el móvil. Y haces esto y lo otro y lo demás allá. Una cantidad de respuestas generas extraordinarias. Pero el amor va en la línea constitutiva de lo personal, del ser, de lo que no es algo para obrar, sino que se obra mediante él, se obra mediante el amor, se obra mediante el ser, es decir, el ser nos constituye en una dimensión del obrar, y eso sí que es importante. Agere sequitur esse, decía Santo Tomás de Aquino, bueno, decían los escolásticos. Agere, el obrar, sigue al ser. El obrar sigue al ser. Y tal como sea uno, así obra. Tal la calidad de ser que tenga una persona, así también es la calidad de su obrar. Agere sequitur esse. Pues entonces aquí San Pablo pues nos habla de algo profundamente constitutivo en el ser del cristiano, que es la dimensión de lo personal, la dimensión del amor, porque Dios al amarnos nos constituye. O sea, la caridad es constitutiva, es constitutiva. Entonces tú eres lo que eres, y eres cristiana porque Dios te constituye. Después viene todo lo demás, te constituye porque te perdona, porque en su Hijo Jesucristo te ha amado, porque te resucita, porque, bueno, todo lo que queráis. Pero, digamos, la primera inteligencia de todo esto es que eres ser de Dios, hijo de Dios, criatura de Dios. Y al ser criatura de Dios, pues sencillamente eres amado por Dios de una forma maravillosa. ¿Por qué los griegos no entendieron esto? Porque nos podemos preguntar, ¿y por qué nosotros lo entendemos y los griegos no entendieron? Porque ninguno de nosotros entendimos nada hasta que no fue revelado por Jesucristo. Y el problema es que, bueno, el problema no, la gracia, es que Jesucristo no nos lo reveló escribiéndonos un tratado de algo o diciéndonos discursos bonitos. Jesucristo nos lo reveló con su propia vida. Jesucristo nos constituyó en caridad porque Él nos amó primero, porque Él nos amó hasta la muerte, y una muerte de cruz. O sea, hay un proceso profundamente humano de encarnación de la caridad de Dios por medio de Jesucristo que, digamos, es tangible, que lo podemos ver, que lo podemos intuir, que lo podemos experimentar y que lo podemos hablar y decírselo a todo el mundo. ¿Por qué los griegos no lo conocieron? Pues porque, bueno, pues esto nos viene por Jesucristo. Esto nos viene por Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo apareció tal año y no apareció 5.000 años antes? Preguntárselo a Dios, yo de eso no sé. No sé por qué. Pero en la plenitud de los tiempos apareció la gran revelación de Dios. A nosotros nos toca vivir esto. No porque seamos los únicos elegidos y escogidos de Dios, no. No podemos nacionalizar a Dios como hicieron los judíos, diciendo los cristianos, los católicos somos el único pueblo elegido. No, nosotros somos sacramento de salvación, pero también para que se salven los que no saben nada y no conocen de nada. Así que los griegos probablemente se salven con todo lo que estamos nosotros diciendo en este momento, que ellos no pudieron conocer, pues porque no llegó el tiempo. Nacieron demasiado pronto para un conocimiento profundo de algo que se expresó primariamente en su propio lenguaje. Ágape, caridad, amor que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, si es así, pues figuraos, no os puede extrañar que San Pablo aquí en el himno este de la caridad pues se engolfe y pierda ya el sentido. Pues San Pablo, líricamente, esta es una de las páginas más bellas que hay en toda la Biblia, una de las páginas más bellas, incluso líricamente hablando, incluso, digamos, literariamente hablando, porque está escrito de tal forma pues que ni el mejor literato lo puede hacer más conciso, más claro, más expresivo, que salte más a los ojos, que te llegue más al corazón y más conciso. Ta, ta, ta. palabra tras palabra, de una forma impresionante. La caridad es paciente, tal. O sea que, digamos, incluso en ese sentido, literariamente hablando, es una preciosidad este himno. Pero a lo que va fundamentalmente, porque si a San Pablo, que no era muy de estas cosas, le dices, pero qué himno más bonito, qué lírica te ha salido aquí, lo mismo te mira y te dice, hasta la porra, lírica. Mira a ver lo que dice y déjate de poesías. De San Pablo no era mucho de poesía. No era mucho de poesía. De hecho, pues nunca habla de una flor, ni nada de eso, ¿no? Ni le cantan los mirlos, ni los pajaritos, ni nos dice nada del amanecer, ni del anochecer. Mira que pasó días en los navíos, en los barcos, y podía haber puestas de sol maravillosas, ¿sí? Pero no, de todo eso nada. Ni nos habla del azahar, de las naranjas, ni nos habla de los olores, ni nos habla de la mayoría de las cosas que hablan los poetas, ¿no? De donde toman los poetas sus... Pero sin embargo, por la fuerza del Espíritu Santo, aquí este hombre pues fue de una lírica impresionante, de una poesía impresionante. Entonces, pues, este himno de la caridad, que además está expresado de tal forma que es que le llega a todo el mundo. Los novios, prácticamente todos escogen esta lectura siempre para sus bodas, y si no la escogen es porque ya está tan machacada. Si has ido a 4 bodas seguidas y en las 4 lo mismo, que si la caridad, que si el amor es tal, pues ya en la 5ª boda los novios dicen, bueno, vamos a cambiar, pero no porque tengan ganas de cambiar, porque esto suena, pero claro, no es algo que solamente suene. Es algo que realmente tiene que ser en nosotros, tiene que realizarse en nosotros, y se realiza fundamentalmente con el don de arriba. O sea, que Dios nos va a dar los carismas, nos va a dar la comunidad, nos va a dar dones, nos va a dar carisma, nos va a dar operaciones, como dice San Pablo, nos va a dar lo que necesita la comunidad para que la comunidad viva. Pero no nos olvidemos de la raíz de todo, de la raíz comunitaria de las cosas. Hemos sido amados en Dios y eso nos constituye. Y entonces, para ti, el prójimo no es nada más ni nada menos que una persona, digno de amor totalmente. Si después lo ponemos en Jesucristo, pues más todavía, porque el prójimo, que no es tan amable en sí como podríamos creer, lo hace amable precisamente la muerte de Jesucristo por él, sencillamente porque le ha perdonado todos sus pecados. Y no solamente se los ha perdonado, sino que los ha recogido en su cruz. Entonces, los pecados del hermano, como los míos, le pertenecen a Jesucristo, no a ti. Y si tú juzgas al hermano, al que estás juzgando es a Jesucristo, porque Jesucristo ha recogido todos sus pecados. Entonces, claro, tú nunca llegarás a comprender bien lo que es la caridad y de lo que nos habla aquí San Pablo, que es paciente, humilde y tolera, si no, tú no te das cuenta que los pecados de tu hermano le pertenecen a Jesucristo. Los ha cogido él en la cruz. Entonces, si juzgas al hermano, estás juzgando algo que le pertenece a Jesucristo, porque lo ha comprado, y lo ha comprado a alto precio. Entonces tú no tienes derecho de juzgar a Jesucristo, porque él sabrá lo que hace con este hermano tan amado que ha cargado con todos sus pecados. Y contigo también. Es decir, ahí la caridad pues ya llega a unas dimensiones en las que se hace, pues, no sé cómo decirlo, iba a decir sacrificio, algo más que sacrificio. La caridad se hace perdón, misericordia, compasión hacia los demás. La caridad se hace llanto en Santo Domingo, se hace lágrima en Santo Domingo, ay de los pobres pecadores. La caridad se hace grito, la caridad se hace expansiva, la caridad se va por el mundo en busca de alguien a quien amar, alguien a quien atender por Jesucristo y desde Jesucristo. La caridad impulsada por el Espíritu Santo, pues busca, es como el fuego siempre busca madera. El fuego busca, busca leña. ¿Por qué? Porque la necesita. La necesita para seguir subsistiendo, para seguir creciendo, para seguir intensificándose. Y entonces el amor busca siempre materia, busca aquello que le pueda llevar a la consumación y le pueda llevar a feliz término en todos los sentidos. Y la caridad es así. La caridad cristiana, por eso, pues no son amorcejos o amorcillos así de tres al cuarto, sino que la caridad cristiana ya es sacrificio, ya es holocausto, ya es entrega por los demás, ya es cuando llega en las últimas, cotas de su calidad, por decirlo así, pues ya llega, pues eso que leemos en los santos. Eso que leemos en los santos, que no es ninguna mentira, que es una verdad totalmente verdadera, el hecho de dar la vida por los demás, el hecho de buscar a los demás en su pobreza, porque su pobreza es redimida, su pobreza ha sido crucificada con Jesucristo, y entonces todos los hombres están salvados, y entonces tú vas hacia esos hombres dignificados por la salvación de Jesucristo, aunque no se hayan enterado. La caridad cristiana nunca ha hecho distingos. La caridad cristiana no pregunta si crees o no crees. La caridad cristiana no va buscando nada más que a los de mi partido. La caridad cristiana va buscando a todos los pobres de la tierra. En esto la Iglesia siempre ha sido, siempre se ha superado a sí misma. La Iglesia siempre ha sido universal. La Iglesia siempre ha superado el gueto. Siempre. ¿Por qué? Porque las obras de Teresa de Calcuta, por ejemplo, no eran para los viejecitos cristianos. Y las obras que hacen los misioneros por ahí y que hacen aquí, también muchas personas, no te preguntan a uno que tiene sida si cree o no cree. No. Son personas redimidas, son personas amadas por Dios. Entonces, para llegar a la caridad de estas personas, al amor de estas personas, no se necesita nada, nada más que ese don de Dios, esa redención de Dios. Ya han sido salvados por Jesucristo, ya han sido amados por Jesucristo, entonces yo me doy. Y un cristiano que haga eso, sencillamente pues está en esta dimensión de que nos habla aquí San Pablo de la caridad. Por lo tanto, la primera parte de esto que hemos leído, pues San Pablo nos pone en guardia. Nos dice, cuidado, que la caridad es muy seria. Es muy seria. Que no consiste en las obras. No confundáis. No confundáis. Que aunque entregues tus bienes a los pobres, si no tienes amor no tienes nada. Y ten cuidado, que tú puedes creer que es amor el entregar los bienes a los pobres, que no. Que no es amor. Aunque tengas dones de profecía para averiguar no sé cuánto, aunque tengas lenguas de ángeles, no sé qué dice, lenguas de hombres y de ángeles, aunque seas lo que seas, ten cuidado, no lo confundas. No confundas el amor de Cristo con la filantropía. No confundas el amor de Cristo con las simpatías humanas nada más. No te dejes llevar de ideologías. Porque las ideologías te pueden llevar, ciertamente, a hacer bien al prójimo y a llegar al prójimo, pero no dejes a Jesucristo de la perspectiva del amor. No dejes a Jesucristo y a Dios Padre, que por medio de Jesucristo nos ama. No dejes a Jesucristo, no ames a las personas sin Cristo. Porque si amas a las personas sin Cristo, entras dentro del régimen de estas personas, aunque hablara lenguas de los ángeles, aunque hiciera todo lo que me dé la gana. Yo. Y estas cosas, pues, en esta época en la que vivimos, en la que hemos predicado tanto durante los últimos siglos las obras, que la mayoría de la gente se cree que se salva por ser buenos. Y ese es la terrible equivocación a la que ha conducido la predicación cristiana. Es bueno, luego se salva. ¿Por qué se va a salvar? ¿Por ser bueno y qué? ¿Y eso qué tiene que ver con la salvación? Es bueno porque es perfecto. Es bueno porque ha cuidado a su hermana con toda su alma en el cáncer que tenía. Es bueno, cuidado. San Pablo dice, no, 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 no. Y hemos predicado nosotros una especie de caridad en los últimos siglos basada en las obras, en la que creemos que la gente, por ser buena, es la mamá que viene a decirte: mire, padre, mi hija no viene a misa, no cree en Dios, no cree en los curas, no bautiza a los hijos, no les enseña nada. A mí me duele mucho esto, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay algo que hacer por los demás, allí está ella. Y cuando ves a una madre que viene diciendo, una abuela que viene diciendo eso de su hija, pues muchas veces no le puedes decir nada, claro, porque no vas a clavarle más profundo el aguijón que ya tiene metido. Pero la madre sufre. ¿Por qué sufre? Por lo mismo que sufro yo. Yo le diría: sí, tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y la madre es lo que está sufriendo. Pues si no, no vendría a decírtelo. Si no, no vendría a decirte: es muy buena, pero sin Jesucristo. Y yo no soy quien para juzgar, ni nadie es quien para juzgar, pero sí para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si no tienes amor, caridad, que viene de arriba y nace en Dios y en Jesucristo, y si no, no hay caridad, eres como un címbalo que retiñe y eres como un metal que suena. Y entonces parece que haces cosas maravillosas, aunque no sé qué, aunque tuviera el don de profecía, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Esta es la palabra de Dios. Y aunque Dios es el que juzga a las personas y no yo, pero yo lo que tengo que hacer es predicar la palabra. Yo lo que no puedo hacer es rebajar la palabra y decir: no, pero mira, estas personas que obran así, en el fondo, subconscientemente, es que tienen un algo de fe y tienen no sé qué. Vale, muy bien, piensa como te dé la gana, pero yo soy predicador de la palabra de Dios, no de mis pensamientos. Yo no predico mis pensamientos, ni predico lo que yo crea, ni predico aquello que de alguna forma yo puedo interpretar. Eso ya, yo predico la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí me suena muy clara a mí. Y es lo que tengo que predicar. El Espíritu Santo te revelará después a ti y a mí el juicio o lo que tenga que hacer. Pero yo lo que no puedo hacer es rebajar la palabra de Dios, porque entonces estoy cayendo en algo que crea ese estilo de cristianos que existen hoy por el mundo, que creen que por ser buenos ya se salvan. Pues mire usted, por ser bueno no se salva nadie. Uno se salva por el amor de Dios, por la caridad de Dios. Uno se salva sencillamente porque ha sido salvado en Jesucristo y cree en la sangre gratuita y en el amor gratuito de Jesucristo que le ha salvado. Si tú no crees en la salvación de Jesucristo, ¿quién te va a salvar a ti? ¿Quién te va a salvar a ti? ¿Tus buenas obras? ¿O tu buen hacer? ¿O tu buen...? El único salvador es Jesucristo. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces yo, para mí, lo que quiero es claridad en todos estos temas. Y no quisiera yo tener unos hijos que son muy buenos, pero nunca van a misa, ni nunca hacen, ni bautizan a los hijos, ni nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que estos se van a condenar? Esa es otra cuestión completamente distinta. La cuestión de la condenación. A lo mejor las lágrimas de su abuela le salva a todos y más que salvados. Pero no son escogidos esas personas para transmitir la bendición de Dios a las generaciones siguientes. No son elegidos, no son escogidos. No son aquellos a los que se les va a dar los carismas. No son aquellos que... El tema de la salvación es un tema mucho más profundo. y la iglesia es sacramento de salvación. Y si una mujer como Santa Mónica llora por su hijo, ¿quién me dice a mí que tu abuela que llora por tu nieto no le va a salvar? Eso sí que no te lo niego. Le salvará. Pero yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una caridad que constituye al cristiano como cristiano. Y el cristiano es parte de una iglesia que es sacramento de salvación. Y el cristiano es un elegido. El que vive en este mundo del amor de Dios es un elegido. Y es un elegido que tiene que transmitir como parte de la iglesia, como miembro de Cristo, la bendición de Dios. Y tiene que transmitir el sacramento de salvación hasta el final de los tiempos. Y yo quiero ser eso. Y yo quiero ser eso. Y yo quiero ser llamado en eso. Ya que el Espíritu Santo me lo ha revelado, yo no quiero perderlo. Lo mismo que hemos dicho estos días de atrás. Tú tienes la vocación de ser monja contemplativa. Y la perseverancia es una cosa maravillosa. Maravillosa. Te entiendan o no te entiendan. Pero tú no quieres perder eso, porque en la perseverancia estás viviendo tú todo esto que estamos diciendo de la caridad. Todo esto que estamos diciendo, porque tú no estás aquí por ti, estás aquí porque Jesucristo persevera en ti, porque el amor de Jesucristo te ha perdonado todos tus pecados y el amor de Jesucristo te mantiene aquí en perseverancia en eso. Y eres un elegido y eres una elegida, y al ser elegido y elegida eres parte de la iglesia que transmite la bendición a esto. Que tu oración salve a montones de paganos, eso también me lo creo. Como dice Tagore, una lágrima aquí hace brotar una rosa en Japón. Pues bien, me lo creo. Un sacrificio aquí, una lágrima aquí, una oración aquí hace brotar una conversión en Japón. Yo me lo creo porque me creo la comunión de los santos y me creo la fuerza y el poder de Dios. También me lo creo. Pero no es lo que estoy predicando hoy. Lo que estoy predicando hoy es sencillamente cómo la caridad de Dios constituye, digamos, al cristiano, y el amor de Jesucristo es el que nos hace. Por eso yo quisiera que mis sobrinos, que mi gente, que mi esto, pues comprendiera todo esto, porque ahí, a mí me parece que ahí está la elección. Y no lo digo yo, es que lo dice San Pablo con una fuerza terrible. Que se lo diga a los corintios. No todos los que estáis aquí sois. Podría terminar con esa frase. Aquí hay muchos, pero no son todos los que están. Y a lo mejor no están todos los que son. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no son todos los que están aquí? Pues porque a lo mejor andan detrás de oropeles. Y de carismas y de obras maravillosas y de todo eso, pero no han entendido en profundidad, o no quieren entender en profundidad, porque son demasiado egoístas y demasiado suyos, que sencillamente lo que nos constituye, nos alimenta y nos hace verdaderamente hijos de Dios y personas dignos de amor y caridad, pues es lo que Jesucristo pues ha hecho en nosotros, el amor de Dios derramado en nosotros. Y entonces entendemos la segunda parte de este himno de la caridad. La segunda parte dice: pero si tú vives el amor de Dios recibido como un don, entonces sí, mira, entonces eres paciente, todas estas cosas que dice tan bonitas, eres servicial, no envidias, no te glorías, no te engríes. La caridad es decorosa, es bien educada, es bonita, es elegante, es fina. La caridad es alegre, goza con la verdad, se alegra, no se alegra con la injusticia, no es envidiosa, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, aunque las cosas no vayan como tú piensas que debería ir. ¿Por qué? Porque la caridad es superior al suceso. La caridad es superior a lo que pueda pasar en un momento determinado. Porque la caridad es eterna. Porque la caridad viene de Dios. Y Dios es el que rige el destino de los seres. Y Dios es el que rige el destino del mundo. Y el único juez de la historia es Jesucristo, en el que se realiza la caridad de Dios, que es la alberca Porque Jesucristo es la alberca que distribuye el agua de Dios a todos y cada uno de nosotros. Una alberca, ya sabéis, que es para distribuir chorros de agua. Pues Jesucristo nos distribuye a todos nosotros el chorro de Dios, el chorro de la gracia de Dios. Y cuando tienes ese chorro de la gracia de Dios distribuido por Jesucristo, estás bebiendo el mismo agua que Jesucristo, la misma caridad que Jesucristo, y entonces sencillamente estás comportándote como Jesucristo se comporta, como Dios se comporta. Dios no tiene envidia, Dios no se alegra de la injusticia, Dios no se jacta, Dios no es envidioso, Dios no es nada de eso. Y entonces te va haciendo a ti una personalidad preciosa, con unos frutos del Espíritu, porque la caridad produce unos frutos del Espíritu, que es todo esto que nos dice aquí San Pablo de... Es otro elenco de los frutos del Espíritu. Allá en la carta a los Gálatas, capítulo 5, al final nos dice fe, amor, mansedumbre, no sé cuántos frutos del Espíritu señala. Pues aquí, esto que nos dice, este comportamiento de la caridad son frutos del Espíritu. No te engríes, no eres envidioso, no te jactas, no te ensoberbeces delante de los demás. Eres educado, eres fino, eres elegante en la relación con los demás. No jorugas, como dicen en mi pueblo. Jorugar es hacer así en un hormiguero. Así. En un hormiguero iban los niños con el palo a jorugar el hormiguero. Pues no joruga. La caridad no joruga, pero si no tienes caridad, anda que jorugas. Muchas veces en la comunidad, vaya que si jorugas cosas, pues no joruga la caridad. No es un nombre muy... Siempre me ha sonado bien, pero en este momento no me suena bien. No es tan lírico como lo de San Pablo. Ya veo yo que no he puesto el ejemplo bueno. Pero, bueno, nos entendemos perfectamente. Y claro, de ahí se deduce, y de ahí viene esa maravillosa tercera parte, que es lo más bello de todo este himno de la caridad de San Pablo, porque aquí, bueno, es que se desgrana el hombre en un auténtico cántico de poético, de cuando dice él de la caridad no acaba nunca. Y lo más bello que tiene la caridad es que yo te amo para toda la eternidad. El poder decirle a una persona, el poder amar a una persona, aunque sea amor puramente humano, ¿eh? Porque no penséis que todo esto es digamos, hay el amor espiritual que nos decía nuestro maestro de novicio. No. La raíz es espiritual, pero las manifestaciones son de aquí. Porque si no, es espiritualismo. Como tú no quieras al hermano de verdad y le acompañes y le des un beso y estés con él y le cures y le cuides y le des un vaso de agua y eso, no me digas tú a mí que no, mire usted, es que ese amor no, porque tiene peligro, ¿sabe? Lo mío es espiritual. Tú eres un vago integral que no haces nada por nadie y no te molestas por nadie. La caridad, la raíz, sí. La raíz de la caridad es la que es y viene de arriba. Pero el dar un vaso de agua por caridad se compone de vaso y agua, que hay que ir al grifo a sacarlo, o antes a la fuente, a por ello, que costaba más. Porque yo cuando salía de la escuela todos los días, con unas ganas de jugar como un loco, y llegaba a casa, y mi abuela lo primero que decía, Chus, coge ese cántaro y a la fuente a coger agua. Bueno, y es que me ponía negro. La hubiera asesinado a mi abuela. Muchas tardes la hubiera asesinado, porque con las ganas que tenía yo de ir a jugar a mis 8 o 9 años y que me diga mi abuela, coge el cántaro y vete a por agua, y no tenía más remedio que hacerlo. Y lo hice siempre, pero me ponía negro. Es decir, ahora bien, esto, la caridad no acaba nunca. ¿Por qué? Porque radicalmente es divina. El hecho de poder decirle a una persona en lo humano, el hecho de poder decirle, te amo para siempre, tú no te morirás jamás, te puedo amar porque no te morirás nunca, eso es la esencia de la caridad de la que nos habla San Pablo. Y eso es lo que hace amar verdaderamente. Y el cristiano ama así. ¿Por qué? Porque engancha con la esperanza la realidad del más allá, aunque se te muera la persona en el más acá. Entonces puedes decirlo con claridad: tú no te morirás nunca. Y por eso te quiero. Y por eso te amo. Porque la caridad te hace eterno. Y hace eterno mi amor. Entonces tú jamás te morirás. Nunca morirás. Desaparecerán todas las profecías, desaparecerán las monjas, desaparecerá el matrimonio, desaparecerán los curas, desaparecerán los sacramentos, desaparecerá todo, todo. La ciencia dice aquí, bueno, lo de los curas sí, eso no lo dice, pero podría decirlo. Desaparecerá la ciencia, porque es parcial nuestra ciencia y parcial es nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá todo esto parcial. Entonces pone ese ejemplo tan bonito. Cuando yo era niño, hablaba como niño, me gustaban las cosas de niño, me encantaban las cosas de niño. No soportaba a mi abuela porque quería ir a jugar. Y después, cuando era mayor, pues algunas veces pensé, pobre abuela, cuánto la hice rabiar. Porque iba siempre por el agua, pero me tenía que oír unas cuantas. Pero bueno, tampoco me oía, porque supongo que no me haría ningún caso, claro. Era un niño. ¡Ay, pero siempre yo! ¡Y no sé cuántos! ¡Que vaya tal y que vaya cual! La cuestión es que después venía el otro o la otra y también tenía que ir por agua, porque claro. Pero siempre, a ver si se la puedes encajar al siguiente. Al siguiente primo o al siguiente quien fuera. Para librarte tú, pero no te librabas. Entonces nos dice aquí, desaparecerán todas las curaciones, ¿dónde estoy? Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, lo dice tan bonito, los espejos de aquella época, ya sabéis que eran superficies metálicas pulimentadas. No es esta cristalización química que hacen ahora de esto que te ves genialmente y que te ves maravillosamente, aunque al revés, claro. El hombro izquierdo resulta que pasa a ser derecho. O sea, no, es una imagen analógica, no es la imagen real, pero bueno, perfectamente visible el hombre y perfectamente identificable en el espejo. Entonces veremos cara a cara, y como dice San Juan muy claramente, pues le veremos tal cual es. Seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Y termina en ese colofón de dos líneas precioso. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Y por qué? Porque la caridad no se acaba nunca. Porque subsiste para siempre. Porque la caridad es la que nos constituye. Porque en el cielo, si no hay caridad, no existiría cielo, no existiría alabanza y no existiría nada. La plataforma del cielo, el suelo del cielo, el núcleo del cielo es el amor. Allí sí que viviremos la caridad perfecta. ¿Por qué? Sencillamente porque entenderemos cómo Dios nos amó y cómo Dios, al amarnos, los demás para nosotros son preciosos. Porque son amados por Dios con la misma luz con la que nos amamos nosotros, con la que nosotros somos amados por Dios. Y entonces, pues eso es, pues no sé, una visión de la eternidad en el amor, que algo así como, pues la definición más bonita del cielo. Aquí el cristianismo llega al culmen, ¿eh? Aquí el cristianismo llega al culmen incluso de lo poético. Aquí el cristianismo no se puede decir otra cosa. No se puede decir otra cosa, además, tan cercana y tangible al corazón del hombre. El corazón del hombre no se le puede decir una cosa más bonita que esto. El amor durará para siempre. Tú durarás para siempre, porque yo te quiero. Tú durarás en el amor para siempre. O con otras palabras, no se muere nadie. Entre nosotros no se muere nadie. Y si no se muere nadie, estamos ya en la eternidad. Y si no se muere nadie es precisamente ¿por qué? Porque estamos fundamentados en la caridad que es eterna. Hay un paso, ciertamente, y ese paso pues se llama muerte, porque hay un pecado y todas estas cosas que nosotros sabemos perfectamente, pero sencillamente todo esto está superado por la cruz y por la resurrección de Jesucristo. Y la cruz y la resurrección de Jesucristo son precisamente la base y la fuente de podernos amar de esta forma. No podría existir la caridad si no fuera por Jesucristo, si no hubiera muerto Jesucristo, porque a Dios directamente nadie lo ha visto nunca, ni conocemos a Dios, ni es fácil amar a Dios. ¿Por qué? Pues porque no tenemos concepto de Dios. Como dice Santo Tomás, de Dios conocemos lo que no es. Lo único que sabemos de Dios por la mente, es lo que no es. Sabemos que no es esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero ¿qué es? No sabemos nada. Entonces es imposible amar a Dios. Pero el amor de Dios se ha hecho gracia cercana, se ha hecho hombre. Y por Jesucristo y en Jesucristo y a través de la obra de Jesucristo, de los méritos de Jesucristo y del don de Jesucristo, hemos entendido el corazón de Dios. Dios se nos ha revelado ahí. La caridad se nos ha hecho manifiesta. Ha aparecido la gracia de Dios en medio de nosotros, dice San Pablo en otra carta. Y entonces entendemos este enorme misterio, este precioso misterio, este gran misterio. Aquí el cristianismo toca altitud, toca cima, que el cristianismo toca algo de lo que no se puede decir más. Sencillamente, el que no le llegue al corazón esto es un problema de su corazón, pero un problema de formulación y un problema de entidad real, esto es el todo. Si lo puedes vivir de verdad por la obra del Espíritu Santo, porque esto es toque de Espíritu Santo, pues esto, sin cambiar las palabras, te hará absolutamente feliz en este mundo y en el otro. Gloria al Señor.